Tú tocando a tope.
Estamos grabando. Hasta luego, señores.
Hasta luego.
Que te sigo. Yo te espío.
A Radio Shock, vuestro podcast favorito, como cada semana, en silencio, el estudio de David Cano. Esta tarde nos acompaña Antonio Guterri, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Popi?
Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Bien, de veraneo aquí, asándonos la Gran Vía, pero guay, muy aquí, súper a gusto.
Ya, hoy ola de calor, el primer día de ola de calor del verano, porque ha hecho un verano súper guay, de repente.
Hasta ahora era muy benévolo, pero hoy yo he salido a la calle y he flipado. O sea, en plan, estoy en un horno. O sea, yo creo que es de las pocas veces en mi vida. De San Onofre. De las pocas veces en mi vida que realmente he sentido ahí como una hostia fuerte.
¿Tú qué tal llevas el calor, Lucía?
Yo lo llevo fatal. A mí me suda detrás de las rodillas, me suda el culo, no duermo, me suda el pelo. Sí, me suda el culo, como todo el mundo. Me suda el coño, todo fatal. Soy del norte, claro. Para mí esto es. Cada vez que salgo a la calle es como si me fulminara un rayo, noto como si me atravesara, fatal, lo llevo muy mal.
Lo llevas mal, ¿eh? Yo lo llevo bien, ¿eh? Yo no lo llevo tan mal, ¿eh?
Claro, pues...
Bueno, ahora hablaremos del calor, largo y tendido. Bueno, esta tarde nos acompaña un amigo ya del programa, yo tenía muchas ganas de que volviera a Radio Shock, aunque no conocía esta nueva casa de silencio, el estudio de David Cano, pero buenas tardes, Juan.
Hola, ¿qué tal, Popi?
¿Cómo estás?
Muy bien, pues muy contento de estar aquí contigo otra vez.
Qué bien, ¿qué tal la Juan Gallery? ¿Cómo va?
Pues ahora estamos cerrados por vacaciones. Hemos tenido un mes de julio intenso porque empezamos este año con un programa de residencia que se llama La Juan House. Entonces hicimos como un campamento de performers en un pueblo de Toledo.
Eso es muy fuerte. O sea, ya de entrada, ese campamento de performers en Toledo, La Juan House, o sea, no se va a tener que hablar de eso porque ahí ha tenido que haber un junio.
Tengo una anécdota muy buena, porque en el pueblo de repente se volvieron locos. Y entonces el último día hablamos con un chico de allí y dijo, bueno, ¿vosotros qué estáis haciendo? Que está todo el mundo loco. Dice que soy los Transformers. Dijimos, no, que somos performers. Dice, no, Transformers, que lo ha dicho el alcalde.
Bueno, lo que diga el alcalde va a misa.
O sea, así empezó la
movida. Así, imagínate.
Bueno, eso me recuerda mucho una anécdota de Carla Antonelli, que la voy a contar ahora, después de presentar a nuestro nuevo invitado. Es un nuevo amigo de Radio Shock. Te dije, tráenos a alguien guay, Juan, e interesante de tu galería.
Exacto.
Y dijo, bueno, pues os tengo que traer a Silver. Cuéntanos quién es.
Bueno, Rep Silver es un artista completo. Él sobre todo se dedica a la música, a la producción musical, canta increíble y bueno, también es performer y la verdad que viene colaborando con la galería pues desde hace ya un par de años. Participa en el Hospital de Artistas y también estuvo en la Juan House, así que
bueno,
también puede contar cosas.
Antes de nada, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, háblate de mí,
por favor.
¿Qué tal?
Muy bien, mi primera vez aquí, así que muy contento y
qué
bueno.
Bien. Qué bien. Bueno, son todo palabras maravillosas las que tiene Juan para ti. O sea, ¿qué es lo que nos das, Silver?
Yo os doy muchas cosas. Os doy música, os doy experiencia, os doy sonido, os doy emoción. Yo estoy un poco de mamarracheo, la verdad, porque también tengo un poco de eso.
Oye, pero qué ganas de ver tu trabajo. ¿Y cuándo vas a hacer próximas performances y próximas historias?
Pues yo creo que ya para septiembre y ya la vuelta a las vacaciones, porque yo creo que en agosto está todo un poco muerto.
Bueno, claro, en agosto está claro que nos tenemos que ir cada uno a su pueblo y todo esto, pero ¿hay algo programado ya para septiembre o algo?
Debería tenerlo ya programado, la verdad. Debería tenerlo, porque además saqué disco hace relativamente poco y entonces la promoción debería ir a tope ya para septiembre, octubre, ya debería tener unos cuantos eventos, la verdad.
¿Sacaste disco y está colgado en algún sitio?
Sí, está, bueno, saco un EP de 4 temas, es mi EP debut, se llama Meta, y bueno, están todas las plataformas de streaming, está en Spotify, iTunes,
genial.
Sí, sí.
Bueno, pues ahora mismo, bueno, en cuanto a los oyentes de Radio Shock ya estarán poniéndolo en paralelo.
Pero Meta se llama.
Meta.
¿Y Meta de metalenguaje, de
metaarte? Metanfetamina. Pues Meta realmente, bueno, fue un trabajo que se ayudó a desarrollar en la Juan Gallery, porque tenemos ahí un grupo que se llama el Hospital de Artistas, que está compuesto por artistas de muchas disciplinas, tanto artes plásticas, tanto teatro. Entonces yo, con esta mente colectiva, pude orientar este trabajo. Bueno. Entonces realmente Meta, más allá, Meta, la partícula griega más allá, Meta realmente quería explorar más allá de mis miedos, de mis traumas, de mis fobias, un poco un esfuerzo de superación personal a través de una serie de temas, una serie de sonidos que son viajes a través de paisajes mentales míos, cómo lidio con el dolor, cómo lo supero y cómo veo luz al final del túnel, como quien dice, para ver más allá.
Es increíble como para todos los artistas, para ti también, Antonio, el arte es una vía de escape un poco para, ¿no?, superar cosas también y... ¿no?
Sí.
Menuda arma, ¿no?
Menuda arma, sí. Pero tampoco es una cosa que de repente un día descubres, no sé si te pasa a ti lo mismo, que de repente descubres que lo que más te gusta hacer en el mundo además te sirve como para...
Totalmente. ¿Verdad? Sí, es como una cosa que es como, anda, que haciendo lo que me gusta además puedo aliviar un montón de dolores, como quien dice, y de emociones, y tanto, bueno, dolor, exaltación de la alegría, sí, sí.
Y limpiar cosas, ¿verdad?
Limpiar,
en el proceso ese, de repente, sin que tú tengas una intención concreta, parece como que las cosas se ordenan, se ponen en su sitio.
Justo, una especie de catarsis.
Ahí pues escucharemos Meta, pero esta tarde queremos que nos cantes, aunque sea a capela,
por supuesto,
algunas notas de algún tema tuyo, que has dicho que es un EP.
Sí.
Pero yo tengo un poco de lío últimamente entre EP, mixtape.
Yo también.
A ver, ¿qué es un mixtape?
¿Lo
sabéis? Porque yo...
Sí.
Yo no tengo ni idea.
Un mixtape es una especie de protodisco o proto-EP.
Protodisco.
O sea, en el sentido de que es un trabajo...
¿Y qué es un protodisco?
He usado proto porque es una especie como de versión lo-fi. O sea, es como una especie de, mira, he hecho este trabajo y no voy a seguir el cauce normal de Hermano Estudio, lo he hecho, es más casero, ajá, más inmediato, y empezó, bueno, pues en el hip hop y tal, como la gente haciéndose sus bases y sus movidas en casa, y una manera inmediata de lanzar, compartir trabajo que has hecho.
Vale, o sea, es como un disco, digamos,
como una maqueta.
Sí, ¿no?
¿No?
Sí.
Algo así.
Es la nueva forma de llamar maqueta.
Es un paso más allá. Es un paso más allá. Es como el paso intermedio entre la maqueta y el disco.
Pero es como una maqueta que ya es definitiva. O sea, que no está pensada para...
Claro. Este es el
producto.
Claro.
Vale, ya lo pillé.
Porque está mixtape y luego está también... Antes era un concierto o un directo y ahora es un showcase.
Sí.
Es como... No sé, ¿quién hace un showcase? ¿Esto de showcase? ¿Se diferencia en algo? No.
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 Es un directo.
Bueno, suele ser un concierto, a veces suele ser más cortito, es una especie de muestra, es como un work in progress.
Pues no está mal, pues no está mal, porque es verdad que muchas veces decíamos, un concierto, no sé qué, y te canta 3 temas y dices, sinvergüenza, y no, pues se te dice que es un showcase.
Claro, te lo comes.
Muy bien. Justo.
Claro.
Te lo tienes que comer.
Enrique Iglesias solo hace showcase.
Sí.
Showcase todo el rato.
Depende del artista, justamente, viene más acorde un show pequeño, porque es que si no, por ejemplo, hay artistas... Hablo de mí, por ejemplo, que mis temas son larguísimos y súper densos, yo creo que 2 horas de música, yo creo que la gente sabe, ya soy hipersaturada.
Bueno, no, igual ya entran en trance y ya directamente es como que me las den todas.
Hombre, había una cantante egipcia que tenía canciones que duraban 2 horas.
Muy bien.
Y entonces a lo mejor en un concierto ya se cantaba 4 canciones.
Hostia puta,
ella cantaba
8 horas.
Con, sí, se llama Omar Kandum o algo así. Ella cantaba con un pañuelo además. Es como un mito completamente de la cultura árabe. Y ella es como lo más así como una morena, tal, bueno, espectacular. 2 horas cada canción.
Cada canción. O sea, un Robert Lepage, pero de...
Es un Robert Lepage. De la música árabe.
De canción ligera.
O Brian Eno.
Está súper de moda, porque pues en Teatro Monte Olimpo, esta obra que duraba 24 horas, que fue los teatros del canal.
Angélica, 6 horas. Angélica fueron 6 horas.
Sí, sí.
Hay una cosa de
la típica película que dura 24 horas.
¿Hay película que dura 24 horas?
Sí, había una película que duraba 24 horas. Que era además, es que no me acuerdo del título ni del director, pero la pusieron en Londres y era una película que eran fragmentos de otras películas y en todas aparecía un reloj.
Ah, eso estuvo en la Bienal de Venecia, eso ganó en la Bienal de Venecia.
Sí, 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 y el reloj marcaba la hora exacta que tú estabas
viendo. Es de un alemán.
Sí, es de un alemán, efectivamente, pero no, un nombre así como raro. Y está muy de moda esto de que todo dure muchísimo. Tenemos que hacer un radio shock de 48 horas.
48 días.
Eso provocó lo de las 24 horas en teatro, provocó una eclosión entre los críticos de teatro, porque claro, hubo discusión entre ellos porque no podías criticar algo que no has visto las 24 horas.
Claro.
Entonces
claro.
Estaban ahí como que decían, es que no puedo decir lo que me ha parecido porque no he visto las 24 horas.
Porque no lo sé, claro, claro. Y además para la gente cambiaba mucho porque si te ibas a comer en Monte Olimpo... eso
te has perdido lo mejor, tío.
Sí,
te has perdido lo mejor.
Todo el mundo con el fisting, te has perdido el fisting. Que aquello fue...
¿Cómo lo del fisting? Lo del fisting.
Sí, fisting
a 4 de la mañana. Todo el mundo dormido y allí hubo un fisting.
Bueno, qué guay. Qué guay, qué maravilla. Pues el disco este de Meta, Silver, es un EP.
Sí, es un EP.
Es un EP porque nada de mixtape, porque esto no está hecho de la noche a la mañana en plan de cualquier cosa, sino que esto está trabajadísimo.
Sí, yo soy, o sea, yo soy productor musical, tengo mi estudio en casa, entonces yo he producido todo. Es un EP, se diferencia del EP en que el EP es más pequeño.
Sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Pues un álbum puede tener 10 temas, un EP tiene 4 y... Y dependiendo de la duración, realmente va por duraciones. Tenía más sentido cuando se hablaba de justo de vinilos, de casetes, que era todo analógico.
De vinilo, que es que de verdad, yo todavía...
Yo tampoco lo entiendo.
No doy abasto con que el único soporte físico que ha quedado es...
El vinilo.
Sí.
Es verdad. Tanto
no lo puedo entender.
Pero qué está muy claro, es la carpeta.
Pero no es genial. O claro. sea, que lo primero que desapareció, al final es lo único que ha quedado.
Ya.
Justo.
Qué pena, porque yo con las sesiones que me hice con cinta de cassette y eso ya es imposible.
Pero creo que vuelve. El que desapareció también.
Eso me dijo Paco Clavel el año pasado, que volvía el cassette. Pero yo dije, bueno, Paco, creo que...
Bueno, hay grupos que están editando ya directamente solo en cassette.
Sí. Muy underground y eso, pero sí hay
sellos
que solo sacan en cassette. Hay una fábrica en Londres, bueno, una compañía que tiene una página web ahí increíble, que te puedes diseñar, a lo mejor te mola, porque...
Windy Factory puede ser.
No,
es que me suena a mí.
Pero mola muchísimo porque puedes elegir el color, o sea, el plástico de del cassette, si es transparente o si es opaco. Tiene un mogollón de colores, el color de la tinta, si quieres papel, o sea, te puedes hacer una cosa increíble, cassette, precioso.
Yo quiero una.
Y te puedes hacer 15, ¿sabes? Te puedes hacer 15 y...
¿Y no te sale muy caro?
No, salen como a lo mejor a 5 pavos cada cassette. Que hombre, pues como un objeto,
es
luego lo vendes a 10 pavos como un objeto de coleccionismo, mola mucho.
195, ¿no?
Claro.
¿Qué?
Claro.
Esto para Juan Galerí. Yo me acuerdo, los cassettes eran... A ver, si es que en realidad aquí la música en España ha sido carísima siempre.
Siempre.
Yo recuerdo que un vinilo y un cassette en los 90 costaba 1.500 pesetas.
Sí,
1.500 pesetas. Era muy caro. Y recuerdo que un VHS original, o sea, comprado por Pretty Woman, eran 2.995.
Sí. Bueno, había precio... Bueno, sí, Pretty Woman cuando salió eran 2.995, luego 1.995, 2.595, iba ahí como...
Con el cassette se inició la piratería. Yo recuerdo como la primera vez que compré piratería fue con el radiocassette, como la banda sonora grabada de Gris por 300 pesetas.
Wow. En los mercadillos
como
decir,
en
y
Tom
tal.
Manta, así como grabada y tal. Y fue como de gracias. Bueno,
Sí, lo puedes decir. ¿No?
Sí, lo que pasa es que luego tenías como, claro, si te la compras original tenías las letras.
Claro,
que
tenía el librillo.
Claro,
sí, todo eso. Las fantasías, las letras de Madonna y todo. Oye, pues esto que has contado, Juan, de los Transformers, me recuerdo una historia de Carla Antonelli, que es que dice que ella tenía una asistenta que la limpiaba la casa y que tenía mucha confianza, se llevaba muy bien, muy bien, y de repente un día la asistenta no sabía que Carla Antonelli era transexual, pensaba que era una cis, y entonces un día la ve en la tele en un debate sobre transexualidad, el típico coloquio y tal, y la asistenta la ve, bueno, pues nada, al día siguiente tan normal, pero de repente Carla le escucha al asistente hablar por teléfono con su madre del pueblo. Y la asistente decía, oye, mamá, que es que Carla... es un escalextre.
¿Cómo
que es un escalextre? Y que Antonelli, no, mira, perdona, no soy un escalextre, soy transexual.
Se llama las curvas. O sea, curvas.
Qué tierno. Mucho mola.
Sí, 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 está muy bien, qué rica.
Es muy mono.
Bueno, y la Juan House, ¿qué tal? Cuéntanos.
Bueno, pues la Juan House ha sido una experiencia increíble.
Ah, ¿has estado, Red Silver?
Yo he estado en la Juan House.
¿Has estado en la Juan House?
Sí, yo...
O sea, que puedes dar fe.
Yo doy testimonio, el que sea, porque además fue una cosa como muy única y una cosa... Pues imagínate, ¿cuántos éramos? ¿17 artistas?
Sí, éramos 16 en total. Sí,
16
sí.
Artistas, una casa, eso era...
¿Qué había que hacer para estar ahí?
Juan siempre...
Pues había que tenías que convencerme, básicamente.
Sí, justo. había que convencer
bueno,
a Juan.
Tenía que tener un proyecto sobre el que trabajar, sí. Que en el que le ayudásemos, y también tenía que tener ese proyecto el poder desarrollarlo en un entorno natural, ¿no? Porque se trataba un poco de trabajar también performance en entorno natural y relacionarlo con Land Art. Me traje a un artista de Londres y tal que trabaja con el Land Art para que también pues orientase un poco y
al final con el Land Art, es decir, con caminar, con
Land Art, no, con el Land
Arte paisaje, sí,
arte paisaje, sí,
el Land Art.
Yo había entendido el Land Art también, ¿eh? Claro. Yo estaba pensando walking meditation, no sé qué.
De hecho, estando allí con el artista de Londres me dice, "Ah, we need to talk about Lando." Y yo, ¿Lando?
Lando,
digo,
Michael,
¿qué
es
Lando? Y me dice el otro que
Lando.
Estaba, Land Art. Y yo, ay, perdona.
Ah, vale.
Sí, entonces era como... Y de hecho, todos los resultados de lo que hicimos en octubre lo presentamos en la galería. La Juan Galería hacemos con una expo, recorrido de todo lo que pasó en la Juan House, con los trabajos de los artistas que participaron.
Bueno, esto el año que viene... ¿Mm? Ya estás cogiendo un realizador porque tenéis que hacer un documental.
Claro.
De esto. O sea, no tiene sentido que yo no lo pueda ver en Netflix.
Espera que.
Tranquilamente.
Espera que.
Hay un proyecto. Pero bueno, todavía no puedo hablar de ello mucho.
Vale.
Pero sí que hay un proyecto audiovisual vinculado a la Juan Gallery. Genial. Y a todo lo que hacemos alrededor.
Claro, porque esto, los que no han ido, pues lo querrán ver. Y aparte, es súper interesante ver ese proceso creativo, ese work in progress, uh-huh. Y desde el principio hasta el final, y eso está bien que esté retratado.
Es muy divertido, ¿no? Y además es muy intuitivo, ¿no? Es un proceso muy intuitivo porque cada uno tiene que encontrar lo que quiere contar, ¿no? Entonces, o lo que quiere hacer, ¿no? Yo no le voy a obligar. Y no sé, para mí es muy especial como al final todo el mundo aprende a confiar. Sobre todo se trata en confiar en tu yo como artista, ¿no? Todo esto en...
Qué guay.
¿Fue productivo?
En mi caso fue muy productivo, porque además yo iba muy perdido, porque la mayoría de los artistas en la Juan Gallery vienen de, la mayoría de los que fueron vienen de bellas artes, de artes plásticas, de performance, y claro, yo venía desde música, y decía, madre mía, ¿cómo puedo integrar este paisaje en mi trabajo? Y al final, después de comerme la cabeza, un poco de drama y tal, al final conseguí integrarlo todo y fue un ejercicio que, vamos, a mí, yo me lo quedo para mi trabajo y para mis próximos proyectos.
¡Qué guay!
Sí, sí, sí.
Erais 17, todos muy diferentes.
Cada uno es su padre y su madre.
Cada uno es su padre y su madre. ¿Dormíais en el mismo sitio o cómo era esto?
Sí, dormíamos en el mismo sitio. A ver, es mi casa familiar de mi pueblo. Con lo cual yo me presenté allí en mi pueblo con todos los performers.
Transformers.
Entonces es una casa muy grande. Nosotros somos muchos de familia, entonces mi padre hizo una casa muy grande. Pues con mucho jardín, con piscina y tal. Y está en la ribera de un río. Entonces, digamos que es un entorno pues como que se daba mucho a eso. Y yo pues organicé la casa un poco como pude. Me traje un mayordomo, cogimos como un mayordomo para que se encargase un poco de todas las cosas del día a día. Y nos organizábamos, la verdad que nos organizábamos y dormíamos todos, comíamos.
O sea, había 17 camas. Y
sí, había 17 camas. Y
bueno, muchos egos, 17 egos.
Yo lo digo, y lo digo, si Juan me permite, era una especie como de gran hermano de artistas.
¡Qué guay!
O sea, la convivencia de...
¡Pero tío!
¡Qué idea!
Yo lo disfruté muchísimo, o sea, con todas las emociones que implica convivir con 17 artistas, cada uno más intenso que otro, y cómo gestionamos todo eso. Claro,
había uno más Estrellita Castro que el otro. Tú imagínate la movida. Ay, Juan, ¿cómo se te ocurre?
Fue una maravilla.
Bueno, pues, tengo el proyecto de la Juan Van. O sea, la Juan Gallery tenía como tres cosas, que es la Juan House y la Juan Van, que la Juan Van es como un autobús de performance, en plan...
Priscila Riel. ¡Oh, me encanta!
Por Castilla, por Campos de Castilla.
O sea, quiero un agujerito para ver eso. 24 horas.
¿Verdad?
Sí.
O sea, claro.
Lo necesito.
El Gran Hermano y el bus. Que,
claro,
que
también fue...
El bus próximamente.
El bus es una maravilla.
Pero... Y bueno, pues os habéis llevado más o menos bien todo.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Porque aparte, en la parte de que Juan tiene una cosa muy especial, que es que reúne, aparte uh-huh. de buenos artistas, buenas personas. Uh-huh. Entonces os agradece Qué muchísimo.
Uh-huh. Bueno, había cosas muy interesantes. Por ejemplo, había unas chicas, aunque tenían un proyecto, que estaban enseñando a hablar a furbis. Uh-huh. Entonces ellas estaban todo el día con los furbis ahí como... para que les contestasen, para como domesticar a los furbis.
Llevándoselos al río, claro.
Tú llevan al río, ponían en el Qué río, tenían, estaban todo el tiempo con los furbis para arriba
y
para abajo.
Y a ver, ¿y entonces al artista habéis tenido que pagar 6.000 euros por esto o cuánto?
8 millones era, ¿no, Juan?
No, yo quería...
Que quiero saber esto qué es.
No, yo quería hacerlo, como era la primera vez que lo hacía, y tampoco me gustaba, o sea, no me gustaba como inflar mucho lo que costaba. Calculé un poco los gastos y tal de la comida. Ajá. Y tal. Uh-huh. Más y pues, los chicos pagaban un mínimo. Uh-huh. Vamos, quiero decir que, es que eran 150 euros por 6 días. Uh-huh. Con comida, con durmiendo, con clases, con tal.
Más
con
barato que el inserso, estupendo.
Sí, era muy barato
estas cosas.
Es que era que... es que era la opción que para que salga. Lo primero es para que salga. Y también yo he sido artista joven, sin un duro, esto que sí. No te puedes apuntar a nada y al final no puedes desarrollarte, ¿no? Entonces, sobre todo, es intentar, son precios muy de batalla para que todos claro. sea muy accesible para
y
todos.
Y las sinergias entre ellos es que es impagable, es que es una maravilla.
Sí, eso es lo mejor, de todas formas. Al final, claro. el contacto que hacen entre ellos es mejor que lo que yo pueda hacer por ellos.
No, pero hombre, es alucinante. Y luego con el tiempo, si te pones algún sponsor o algo, yo qué sé, habrá que intentar, ¿no? Que esto lo pague.
Vamos a intentarlo.
Peggy Guggenheim, ¿no?
Que lo
Yo, desde luego, disfruté mucho lo que acabáis de decir con las sinergias de entre artistas. Se aprende muchísimo de todos, no solo a nivel artístico, a nivel emocional, a nivel todo. O sea, yo, en momentos de bajón que lo subo, ves que se ha rodeado de gente buena, ¿no? Y de que te ayudan tanto a nivel artístico como personal. Entonces, es una pasada,
Por ejemplo, pasada.
Red Silver en el Hospital de Artistas, que es lo que hacemos en la galería durante el año. Él ha contactado con otra artista, con Marta Pinilla, que le hace como unos trajes espectaculares para sus actuaciones. Justo. Son trajes que hace ella con bridas, como trajes con bridas, como que es una fantasía. Y además de eso han hecho un grupo juntos que se llama Barroquitas Aburridas.
Barroquitas Aburridas.
Y ella estuvo en la jornada.
También ella estuvo en la jornada y no... Y realmente, bueno, es que la relación que tengo con Marta es increíble. O sea, fue... Como dice Juan, yo llegué al Hospital de Artistas, Marta estaba allí, fue como... ¿Cómo dirías tú, Juan? Como...
Una simbiosis.
Además, es que...
Pero ellos han hecho un hit para el verano, que es Twerking en Soria.
Justo.
Es un tema como que es muy así, muy pachanga, muy veraní. Porque ella es de Soria y se llama Twerking en Soria.
Ella es de Soria. Es que Marta y yo somos como personas muy, muy intensas y muy serias de cara a nuestra propuesta artística, mm-hmm. por nuestra cuenta. Entonces fue como que nos llevamos tan bien, nos juntamos en esa simbiosis artística, pero necesitamos como, por otro lado, descargar ese mamarrachismo que tenemos, porque es que es clarísimo.
Y liberaros un poco, ¿no?
Sí, o sea, era como, no podemos ser tan serios, tan intensos, necesitamos un poco de risa y de cachondeo.
Y estrenaron en la Juan House un tema que se llama
Living la Vida Lohan.
Poppy, que eso me encanta.
Bueno, qué buen día. ¿Qué habrá sido de ella? ¿Dónde estará?
Pues empieza ahora un reality. En MTV, que ella se montó un chiringuito en Mykonos. Bueno. Y entonces es el...
Pero yo, mamá mía.
No, ella y su chiringuito y tal, y cómo trata a los empleados, que los trata, por supuesto, fatal y todo eso.
Y los empleados encantados, porque
claro.
Que te trata mal Lindsay Lohan es lo mejor que te puede pasar.
Exactamente. Pues sí. De hecho, dos camareras subieron una foto en plan chiringuito de Lindsay Lohan. Y ella les contestó, ¿os cambiáis de sandalias o estáis despedidas? Todo por Instagram, que es como muy guay. Fantástico. Sí, sí.
Mykonos.
En Mykonos tiene el chiringuito y el programa sale en TV, saldrá en TV.
Mykonos se anima, bueno, siempre está muy animado porque joder, es como la isla griega aquí, pero como
justo
tan Versace, todo.
No me gustó nada.
A mí tampoco.
No me gustó nada.
Me gustó más Santorini, por ejemplo.
Sí, yo también, yo soy más de Santorini o de Rodas incluso, que está como ya más lejos, me encantó.
Porque Mykonos es más de barcos, o sea, más que la isla, de la movida, pues están los
sí, es de bueno,
depende también en qué momento vayas. Yo estuve en junio y la verdad es que fue delicioso.
Claro. No, yo estuve en Semana Santa, era temporada baja, pero ya veías el ambiente, había como una playa que se llama Party Beach y otra que es Super Party Super Beach Party, o no sé qué, que ya dices, bueno, esto aquí...
Sí, pero tiene sus lugares ahí increíbles, ¿verdad? Sí.
Oye, Silver, en las jornadas de la Juan House, ¿te has enamorado de algún artista asistente?
No pude, no me enamoré. No se dio no caso. Yo además soy una persona que siempre va a los sitios pensando voy a encontrar el amor en este sitio. Y no se dio el caso.
Bueno, esta vez es lo que tenéis que estar.
Sí.
Bueno, hubo amor, ¿eh?
Pero hubo amor, ¿no?
Hubo sexo.
Sí, en esa casa hubo redonín.
Pero sexo performático.
Claro.
Performance.
Sexo Transformer.
De hecho, dijimos allí cuando nos enteramos de esto de los Transformers, dijimos, bueno, es que es un nuevo término, la transformance, en lugar de la performance, hacer transformance.
Claro.
Y es como mejor, es como han inventado en este pueblo un nuevo género para el arte que se prepare, transformance.
Ya, porque ahora que estamos en una época muy trans todo,
sí, es
pues que se mezcla el trans con la performance y transformance.
Es un nombre genial.
Es un nombre genial, yo también creo. Además que también lo que nos cuestionan, yo dije, joder, pues esto es perfecto, porque como nos cuestionan mucho entre el mundo de los performance, siempre es como de esto no es performance, esto es teatro, esto no es performance, esto...
Ay,
no es
qué pesada.
Ya muy pesada decir, ¿ah? Pues mira, cariño, es performance.
A mí me encanta. Claro. Hubo un momento que estábamos todos en mitad de la calle, carretera, casi a las afueras del pueblo. Pasaron un montón de furgonetas, estábamos ahí todos pues con nuestras guisas. Yo estaba con una falda pintado, estaba Marta con su traje.
Bueno, un traje de bridas y juncos que se hizo subida en una excavadora, que subió en una excavadora y bajo de la excavadora, bueno, como una
Venus.
Nacimiento de Venus. Bueno, es que aquello fue
y pasaron como tres furgonetas gritando ¡estáis pinzados!
¡Oh!
Y fue genial. Fue como una cosa que nos quedamos todos en plan de ¿qué han dicho? ¿Qué nos han dicho? Pero eran como orgullosos, ¿no? En plan de, lo hemos conseguido.
Pero sí, claro, que, claro.
Pero sí que fíjate que lo rural, porque nosotros entre todos los que estábamos, pues sí, transgénero, pues habría a lo mejor tres, ¿no? Calculo, dos, tres, así. Bueno, todos como muy... Y en el pueblo, o sea, nada de homofobia.
No, nada.
Yo pensaba, claro, que era mi pueblo, que ya a mí siempre me habían llamado maricón. Yo dije, bueno, estos pobres.
No,
al contrario, nada de nada.
Nada
todo
de
mundo
nada.
Tal, todo el mundo muy...
Sí, mucho respeto.
Me contaban los Josoy en este mismo programa que decían, bueno, hemos estado de vacaciones en 1000 sitios y tal, en 1000 pueblos y en Barcelona y tal. Bueno, pues te puedes creer que los pueblos donde hemos estado... La gente súper respetuosa y tal. Y en Barcelona nos dicen ¡maricón!
Yeah.
O sea que luego los pueblos, fíjate, son más modernos de lo que parece.
Sí, hombre, la tele llega a la misma, ¿no? Internet también hay, por suerte. Entonces todo el mundo está...
Igual en los pueblos en más Tele5, pero esos son más modernos.
Claro,
ya
me
lo creo, First Dates. Eso también creo que
es.
First Dates, o sea, abierto la mente.
Sí, totalmente.
Pero vamos,
claro.
Hasta niveles.
Ya es ahora, pues se ve First Dates a la hora de la cena en los pueblos de España y eso hace que la gente sea súper abierta y que estén deseando que lleguen First Dates al pueblo todo el rato.
Sí, sí.
Claro. Pues sin más dilación, Red Silver, me gustaría escuchar un poquito de...
¿De mí?
Sí, tranquilamente.
¿Tendría que ser a capela?
A capela tiene que ser, sí.
¿Así? Pues vámonos, que me arranco. Vale, este tema se llama Time Has Gone, cierra el álbum... Y bueno, os cuento un poco porque digamos que es un momento del cual, después de tanta intensidad del disco, como que cierra en un registro muy esperanzador. Realmente es como, no tengo nada y qué. Entonces es lo que quiere decir la canción, ¿vale? There's no stars in here, only me and you. Where's our light? Lost in oceans of dreams. Quietly, gently, I pulled the knife out. The world we believe in sprouts from its grave. What about our chance? Should we go to see the sunlight? Out this hole, feel the wild wind, oh fast storm, what does it matter if the time has gone?
Muchas gracias.
Es súper emocionante. Es pura emoción. O sea, pelos de puta. O sea, ver, escuchar todo es increíble.
Muchas gracias.
No me esperaba nada.
No.
O
sea, me ha dejado... No, y yo no soy una persona muy sensible, pero me acabas de sacar un... De ahí.
Muchísimas gracias.
Pero es que...
Qué bonito.
Yo he pensado, ¿cuánto talento hay en España?
Sí, ya. Verdad, ¿no?
Sí, lo hay, sí. Sí.
Qué maravilla.
Es la cosa de si hubieses nacido en Inglaterra, chico.
No, nah, eso no. Es mentira. Yo no me lo creo.
No.
Ya, no.
No.
Inglaterra.
Da igual.
Nada,
o sea.
No tiene nada que ver.
Oye, pero y bueno, cantas increíble. Y
aparte, muchas gracias.
Te abstraes de una manera. O sea, es como que de repente he visto que te has puesto una burbuja ahí súper. Sí. ¿No? Como guau. Wow.
Y más que cantar, ¿cómo interpretas la canción? ¿Cómo está la forma en la que está cantada cada momento?
Es delicioso.
Es muy bonito. Es muy bonito. Por gente que canta de puta madre, pero no transmite. Mm.
Oye, ¿cuáles son tus influencias musicales?
Bueno, mis influencias, Bowie. Mm. Bowie, además, Bowie es como piedra angular, ¿no? Y de Bowie sale todo. Claro. Bjork, Lady Gaga. Es una influencia total, además.
Que, por cierto, tú te pareces bastante a Lady Gaga.
¿Ah, sí?
¿No te lo han dicho nunca?
No.
Bueno, le acabas de decir lo mejor que me podías decir.
Sí, lo sé.
Yo también lo pensé.
Ayer
sí,
va
yo sí. Sí, sí, sí. Sí.
Físicamente.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, de cara. Sí.
Pues muchas gracias.
Siempre hemos dicho que se parecía al de Rocky,
claro.
Rocky Horror Picture
Show. A Tim Curry.
A Tim Curry.
También, mogollón.
Tim Curry, vamos.
Es verdad. Es una mezcla entre Tim Curry y Lady Gaga.
Ese musical me encanta. Cuando estudié teatro, además interpreté a Frankenfurter. Es como que es referente total de Rocky Horror Picture Show.
Por cierto, tengo muchas ganas de ver el último Rocky Horror Picture Show que han hecho para la televisión. Han hecho un especial para la CBS o algo así. Que es una negra la que hace Frankenfurter.
Es Laverne Cox, que es trans.
Sí, sí, una trans, Laverne Cox, que es negra.
Sí.
Y bueno, me muero por ver eso, cómo es.
¿Pero yo... ¿Han hecho serio? ¿Han hecho...?
No.
Hicieron como una...
Una sí, película una... como...
TV movie.
Sí, una TV movie. Okay. Sí, es que hacen muchos especiales musicales en Estados Unidos, la NBC, la CBS, pero en plan a todo lujo. Hay otro de Grease, que es como increíble, que nominan a los Emmy y tal. Hay otro de Hairspray. Y pero es como con diferentes escenarios, todo es como si fuera un espectáculo de Broadway pero en directo para la televisión. Y es Rocky Horror Picture Show. Tengo muchas ganas de verlo, ¿no?
Yo he visto cosas puntuales, en plan vídeos puntuales, y a mí me falla una cosa que es una tontería, realmente a mí me falla, que de Rocky Horror Picture Show tenía el encanto que era como rollo película serie B.
Sí.
Entonces ver esto que tan producido, tanto dentejuela, pero ya en plan buena, ¿no? No, porque es que Rocky Horror Picture Show se veía que era como todo muy... Sí. ¿Cómo decir?
Baratillo.
Sí, baratillo.
Sí, entonces, como lo que homenajea. Que
sí, es que es el underground, sí.
Y es lo que tenía sentido, claro, ya. Igual aquí está demasiado Broadway.
Sí, es muy Broadway.
Claro, claro. Bueno, ya que te gusta Lady Gaga, ¿te habrás enterado de lo de la película esta de Lady Gaga? Está el tráiler ya.
¿La ¿Qué película? Sí.
De A Star Is Born.
A Star Is Born. Y el
¿pero el documental que ha hecho ella o no, es no autorizado?
No, es una película que ha protagonizado ella.
Sí,
¿eh? El remake de que hizo Barbra Streisand, pues ahora lo hace Lady Gaga.
Y que es de una niña que sale y se hace famosa.
Es la misma historia. Es un músico que descubre a una cantante, la lanza y según ella se va haciendo famosa, él empieza a caer como en el alcohol y a Star Is Born. Hay cuatro.
Está dirigida por él.
Dirigida por Bradley Cooper.
Por Bradley Cooper.
Este es un proyecto que llevaba tiempo queriendo hacer Clint Eastwood con Beyoncé y con Leonardo DiCaprio, pero al final se cayó. y es Lady Gaga y Bradley Cooper, pero tiene una pinta la película brutal.
Tiene una pintaza, sí.
Es increíble. Más. Y es el cuarto Star is Born que se hace. Se hizo uno en los años 30, otro con Judy Garland, otro con Barbara Streisand y ahora con Lady Gaga.
Es que muy heredera de Barbara Streisand, Lady Gaga, ¿no?
Sí.
Tiene como el mismo perfil.
Esa cosa de Judy de Nueva York.
Sí.
Y de Judy Garland.
Judy Garland, sí. Es muy Judy Garland.
Era la apropiada realmente para hacerlo. ¿Ya? Qué ganas.
Muchas ganas. Habría molado también, ¿eh?
¿Quién? Beyoncé.
Habría molado esa versión también.
Pero Beyoncé ya hizo la de Dream Girls, que era como rollo... ¿Donna Summer? No, la...
Diana Ross,
eso.
Hizo Dream Girls y es muy curioso porque ella pasa súper desapercibida en Dream Girls, porque en Dream Girls la que se lo come todo es Jennifer Hudson.
Que es una pasada.
Es una pasada y de repente fagocita toda la película y es ella como la superestrella y la de el Oscar y todo. Y Beyoncé como que... Sé que fíjate, para hacer desaparecer a Beyoncé...
Es que es pues sí, que tiene un papelón.
Es complicado, vamos. Eso solo pasa cada millones de años, como el eclipse de la semana pasada.
Como la arena de sangre.
Justo.
Que siempre todos los veranos es. La primera vez en 300 años, tío. Y todos los veranos hay una.
Yo otro día lo pensaba. Pues ahora el más largo del año, el más largo de 1000 años. El más... Es como, tío, pero. Y todos los años ahí no lo creemos.
Es el 20 de mira, sal a ver la luna porque.
Porque está bonita.
Yo no me había enterado que era un evento. Yo estaba en mi casa y de repente veo que todo el mundo está en venga, ven, ¿te vienes a ver la luna? Y yo, es que estoy en mi casa, acabo de llegar, es que no me apetecía. Al final me picaron y tuve que salir a darme una vuelta a ver la luna.
Sí, es que es la presión esa que te dan de que no va a ocurrir desde de la que del es milenio, no va a ocurrir
de
como...
de que claro. Tienes que hacerle una story, sí, de que tal, y luego además como de que es algo que te va a afectar, como de que vas a follar o que te van a dejar... O que, ¿no? O que
a mí me afecta la luna, ¿eh?
A mí
yo soy muy lunática.
Yo también soy muy lunática.
Yo estuve una mala hostia dos días, muy insoportable.
Yo monté un pollo universal.
Mira, a ver, tenéis un morro que es lo
peor. Todo en la luna lunera.
Sí, es como, prepárate que hay luna llena. No, mira, o sea, conteneros un poquito.
Arréglate, guapa.
Yo no tengo la culpa de que haya luna llena. Ni
sí. Oye, si eres hombre lobo, pues lo entiendo, que digas que la luna, claro, pero
si estás llegado a la hostia...
Justo.
Claro. Oye, ¿qué os parece esto de los taxistas? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí la primera? ¿Habéis venido en metro?
¿En metro? Lento, pero...
Bueno, pero segura, yo en Cabify he venido, que me han visto estos dos como... Sí.
Pero qué esquirol.
Bueno, yo es que cojo mucha Cabify, ¿eh?
Ya, pero no son días de coger Cabify.
Ya. Yo lo saltaron,
es esquirol total.
Yo la verdad es que lo saltaron con mucha naturalidad. O sea, si de repente veo que tengo tiempo y tal para esperar un Cabify y tal, pues lo cojo porque te ahorras unos durillos. Y si no, pues cojo un taxi al vuelo en la calle. Claro. Y la verdad es que a mí las dos modalidades me parecen igual de mal.
Y ya está.
Sí, o sea, es como elegir entre susto o muerte, ¿no? Tiene ese punto como de los taxistas con ese monopolio que tienen, tan cabrones.
Tenían.
O sea, hacen lo que les da la gana, te dan mil vueltas, o sea, te preguntan por dónde voy para ver si te conoces la ciudad y si no te la conoces, sabes, te intentabas a cagar, te la clavan. Y luego el Cabify, pues que es una empresa horrible que explota trabajadores, o sea, es que ganan 1000 euros al mes los conductores.
Sí, es que están trabajando con la desesperación de gente que no tiene trabajo, que es como, claro, bueno, venga, sí, te pongo aquí a conducir.
Es el delivery de la gente.
Justo. Sí, como Globo, Just Eat, sí, y todas estas mierdas. Sí. Y por eso
pagando todos los impuestos fuera, etcétera, claro, etcétera.
Todo hijo es de Ryanair, ¿no? Es como que todo es herencia, sí, desde el low cost. Cuando aparece low cost... Sí.
Por eso me siento mal cogiendo Cabify, la verdad. Porque no habría que cogerlo.
Claro que
pero
no.
Claro, es que luego tampoco quiero coger un taxi porque además son unos hijos de puta. Y esto de que los taxistas agredan a conductores de Cabify, tío, es que manda cojones, encima que están cobrando 1000 euros al mes, ni que ellos fueran Cabify. Bueno, o sea, pues, es que un conductor de Cabify es un trabajador que se está ganando la vida, tío.
Es una huelga.
Es una huelga, tú tienes que entender.
Pues tienes que ir al ayuntamiento, tienes que ir a quejarte. Oye, ve al dueño de Cabify.
¿Pero tú entiendes que tengan bloqueada la castellana o no?
Yo sí,
¿Lo entiendes?
A ver, lo entiendo, sí, lo entiendo.
Es que hacer ruido en el baño de tu casa delante del espejo no hace ruido, claro. Tú tienes que...
Claro.
Sí. Hacerlo así. Han hecho muy bien y han hecho un La La Land.
Es verdad, yo lo he visto eso, pero he visto como unos catalanes que hacían como el playback
de La La Land en Barcelona. Y no, y la castellana muy bonita, todo con coches blancos, es todo, sí, como increíble.
Yo pensaba, debería estar así siempre.
Sí.
Es muy bonito.
Sí, es muy bonito. Pero luego también me da rabia porque los taxistas dicen como que están en contra de que lleguen estas multinacionales. Y de lo que están en contra es de que llegue la competencia para ellos.
Claro.
Y también hay que decir que no hay sector que no tenga competencia. es que manda cojones, es como si solo pudieras volar con Iberia, o como si solo pudieras ir al Alcampo a comprar comida. Es que todos los sectores tienen competencia, y que el transporte no lo tenga, es
que
no,
sí, pero de la misma forma que tú dices que los taxistas tienen esa picaresca de darte vueltas por la ciudad, pues Cabify o Uber, que tienen, que es un servicio de alquiler de conductor, no pueden parar a una persona que levante la mano a la calle.
Y no lo hacen.
Y lo hace, igual que se pone en el aeropuerto. Sí.
El director de Cabify dijo que tenía que admitir que
lo hacen y que se pone en el aeropuerto al primero
que ellos mismos son los primeros que nos interesan.
Todos tienen picaresca.
Mira, yo he hablado con conductores de Cabify.
Y te los crees.
No, y me han dicho, a ver, cuando la gente levanta la mano en la calle, no es para coger un Cabify al vuelo, es para decir, estoy aquí, soy yo el que ha pedido el Cabify. Es que yo mismo, pidiendo un Cabify, he levantado la mano.
Eso
lo ve un taxista y puede pensar, joder, ese hijo de puta está cogiendo a alguien por la calle.
Claro.
Y para empezar, no llevan datáfono. O sea, ¿cómo les pagas? Si no tienen cambio, no tienen datáfono. Es que la única manera de pagar un Cabify es a través de la aplicación. Entonces, eso es una cosa que yo creo que...
Bueno, sí, es cierto, ahí me pillaste.
Salí el otro día diciendo que
pero no se entiende,
una cosa residual, pero que sí, que a ellos no les interesa, claro.
Y aparte, otro Cabify me dijo, es que tampoco lo podemos hacer porque nosotros estamos controlados por Cabify en la aplicación. O sea, si de repente Cabify nos ve dando vueltas y que no cogemos servicio porque tenemos otro... O sea, es que... Es que no tiene sentido, tal y como está hecha la aplicación.
Yo te digo, a mí si pagaran los impuestos, si la empresa pagara los impuestos en España, me daría exactamente igual, pero obviamente favorecer una empresa que lo paga todo en Irlanda, pues no me da la puta gana.
Sí. Y también los taxistas, es que lo que pagan por las licencias es muchísimo, o sea, son 200.000 euros, encima están obligados a cada 5 años cambiar de coche.
Yo les entiendo, a Jay les entiendo completamente porque han pagado un dineral por trabajar en el taxi que no tiene sentido nadie tiene la culpa de que ellos hayan pagado esa barbaridad de dinero.
No, es un timo. De hecho, ahora mismo es un timo. Es timo, en lo que tiene que caer es eso.
Efectivamente,
claro, totalmente.
Y tienen que modernizarse y tienen que hacerlo del precio prefijado, porque eso te quita mucho lo de estar mirando el taxímetro pensando que te van a dar vueltas. Es que es muy cómodo pagar antes de subirte y saber lo que vas a pagar. Entonces tienen que modernizarse y ser
totalmente
más innovadores. Y si no, pues... Sí. Dicho esto, tengo que decir que yo estoy con los taxistas porque yo no quiero que el taxi desaparezca, porque a ver, hay taxistas que están súper buenos.
Sí.
No, pero es una cosa loca.
¿Y con Cabify?
Con Cabify no, tío. En Cabify no ves, y los conductores no están buenos y van como con una camisa así cerrada.
Sí, es rollo empleado de banca. Gris, sí, es gente gris.
Sí, no son nada sexys.
No.
Luego son como demasiado polite. En cambio, ¿sabes? Es como que en un taxi te puede ocurrir cualquier cosa.
Sí.
O sea, tú te subes en un taxi y no sabes lo que va a pasar. Lo mismo te viola el taxista. Y lo mismo te peleas con él.
A mí uno me pidió un beso aquí abajo. Me dijo, ¿me das un beso?
Joder, ¿eso te pasa en Cabify?
No. Ni de coña. Entonces, ni de coña.
Te da una botellita de agua, por
ver. Dije, mira qué guay me vengo del Mazcún. Mejor que el todo el Mazcún.
Pero ¿y cómo es esta movida de los taxistas que se daban vueltas la semana del orgullo gay por Sueca para coger maricones porque eran taxistas maricones?
Mira, tío, ese mito existe.
Hombre, ay, claro, no sabía eso.
Claro. Hombre, y taxistas maricones.
Claro, que luego te llevan con la típica conversación, esta típica conversación de ¿qué tal? Bueno, pues voy. ¿Cómo? Bueno, y ya empiezas como ahí con el...
Bueno, amigas mías han follado con taxistas, que, ¿sabes? Que me han contado historias muy guays. O sea, los taxistas son unos sinvergüenzas increíbles, que algunos son además relaciones públicas de puticlubs.
Sí.
Claro, o sea, cogen guiris de los hoteles y les dicen, ¿te quieres ir de putas? Entonces llevan a un puticlub al guiri y se llevan una comisión. O sea, es... Y eso no pasa con Cabify. Cabify es una cosa previsible.
Claro.
Sabes que tú te subes y
la vida no te sorprende.
Te van a llevar
¿no?
a casa.
Totalmente aséptico. Es como si eso.
Hicieron la campaña también gratis para Podemos, cosa que jamás haría Cabify, obviamente. Yeah. Sí, un montón de cosas muy guays.
Taxi hizo la campaña para Podemos.
Sí, gratis.
Son muy guays y hay de todo entre la viña y el señor.
A tope con los taxistas.
A tope con los taxistas.
Sí, estamos apoyando a los taxistas.
Sí.
Oye, Lucía, tú estabas viendo Heridas Abiertas.
Sí.
Sharp Objects.
Sí.
¿Estáis viendo esta serie?
Voy al día.
Se raja ella
y bebe. Está súper atormentada.
¿Has visto el cuarto?
Claro.
Yo el cuarto no. Lo iba a ver ayer, pero me quedé dormido y no lo vi. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos qué te está pareciendo la serie.
Pues si tienes una parte oscura, suicida y una parte de ti entiendes de esta movida autodestructiva, te va a encantar. Claro que todos lo tenemos, ¿no? Y es, no es nada optimista ni nada alegre, es todo oscuro, gris, con un misterio. Rollo Agatha Christie, sí. Pero todo en dark. En gente pues muy jodida, pues está todo el mundo muy hecho polvo.
¿Es de época o no?
No, es actual.
Es actual, se desarrolla sí. en ahora. Uh-huh. La verdad es que la serie está fenomenal, tiene una atmósfera muy guay y hay muchos secretos. Es un pueblo americano donde han pasado cosas y Amy Adams, claro, es que no he visto el cuarto, pero
bueno, no pasa nada trascendente.
Es que está ocurriendo algo en la serie. El piloto, el primer capítulo es, bueno, acojonante,
sí,
y el segundo y el tercero, y por lo que intuyo el cuarto, están bien, pero no ocurre nada. O sea, es ocurre lo mismo que en, o sea, la presentación de personajes del primer capítulo, te lo desarrollan más, pero no hay avances de trama en los misterios y las intrigas. Y la verdad es que está un poco estancada.
Totalmente.
Está estancadita. Lo que pasa es que sabemos que algo gordo va a ocurrir.
Hombre, claro, eso sí, está, es que es como sí, si fuera
eso está como
están cayendo gotitas en un vaso, sí, que está a punto de desbordar. Totalmente.
Sí, efectivamente. Y de hecho, gente que ha leído la novela, está basada en una novela de Gillian Flynn, que es la autora de Perdida, que hizo David Fincher la película. Las que han leído la novela me han dicho que no, que lo que ocurre, te quedas en la parra. O sea, que se monta un chocho gordo.
Sí.
Pero bueno, yo no sé si va a ocurrir en el último capítulo o cuándo. Estamos ahí como... pero bueno, pero está muy bien y disfrutando mucho con Amy Adams, eso que se corta, con su madre, que es memorable. Es Patricia Clarkson y hace un personaje de madre tóxica, la típica madre mala, que hace sentir mal a la hija constantemente con cualquier cosa. Hay una escena que me encanta, que entra Amy Adams por la noche y la madre le dice: ¿de dónde vienes? ¿Dónde has estado? Y dice: no, pues he estado, nada, vengo de... Y dice: mejor no me lo cuentes. Entonces, como, ya está, o sea, me hace sentir mal sin parar, ¿no? O sea, es en lo que, a lo que te dedicas tú. Pero sabemos que es por algo. O sea, algo ha hecho Amy Adams de pequeña
que, se tiene
que hace que su madre la odie un poquito, ¿no? Bueno, no sé, hay que verlo. Y mucha calidad.
Pues
HBO.
Veo,
sí, es la serie,
sí, es verdad que HBO época. Hace muchas mejores series que Netflix al final.
Uy, sí. El nivel de calidad de HBO tiene un rasero muy alto y no. Netflix es un contenedor de basura.
Es que Netflix, fíjate, yo noto últimamente como las series que. O sea, que estoy viendo la serie y me estoy imaginando la reunión con el del creativo.
Me pasa.
De Netflix diciéndole: mira qué gran idea. Una mujer que se come tal, no sé qué. Y es que me estoy imaginando como la reunión y el otro dice: maravillosa idea. Y luego es un desastre total, luego no hay por dónde cogerlo.
No, las series son muy malas, las de Netflix. Solamente, a ver, hay cosas puntuales como Unbreakable Kimmy Smith, que es una maravilla. Pero por ejemplo está de Santa Clarita Daye,
es creo
que es la que hablabas tú, porque has dicho una mujer que se come, dicho, va a ser esta. Sí. Horrible,
es que... no tiene nada. No.
Todo, lo de Zapato, todo era...
Bueno, pues ahora Netflix se ha unido como con un supergrupo tal y hacen La ciudad de la tele en tres cantos, como que en plan van a hacer allí como de televisión, van a hacer como una gran productora, o sea, como que Netflix va a entrar a España a lo grande. Eso es lo que he oído. Por eso han hecho tanta campaña con Paquita Salas. Por eso han cogido Paquita Salas y han utilizado, al final, han utilizado a Paquita Salas para entrar en España a saco, para poner todo lleno de cárteles de Paquita Salas, Salas por aquí, por allí.
Oye, muy bien que hagan producción propia. Claro, porque pues, mira que den trabajo, pero bueno, vamos a ver qué hacen.
Hacen tanto que es imposible que todo sea de calidad. HBO hace una o dos, pero muy buenas. Y Netflix, que está sacando...
HBO en España, vamos, que a mí no es que me emocione especialmente, porque ni me he leído la novela ni me la pienso leer, han comprado los derechos de Patria.
Pues yo me lo voy a leer.
¿Sí?
Yo me lo voy a leer también, ¿eh? También yo
lo tengo, pero...
Pues ya me contaréis. Pues es la novela que va a hacer en serie HBO España. Y bueno, pues lo van a petar porque ha sido como una novela super ventas. Es como un
bestseller. Es que yo creo que es de estas típicas que la pillas y es que te engancha, pero vamos, o sea, que es que el título es fatal. O sea, tiene un título terrible.
Bueno, pero es de la ETA, claro. Sí, es de la ETA.
Dos familias enfrentadas en el País Vasco.
La serie estará bien, la serie la harán bien, seguro. Seguro que estará guay.
Sí, yo creo que sí.
ETA mereció una película decente, bien hecha.
Sí, es verdad, no tiene. no tiene gran cosa la ETA todavía.
Hombre, que se lo den a los de Fariña, ¿no? Que Fariña estaba muy bien.
Fariña estaba muy bien.
Sí.
Como gallega acredito.
Sí, Fariña estaba muy bien.
No, no, ¿verdad? Yo tampoco.
No,
pues está bien.
Estaba muy bien.
Yo era muy escéptica, pero...
Está muy bien ambientada, además hablan todos gallego, ¿no?
Sí.
Y era... atmósfera.
Bueno, hay cosas que yo no digo, pero por, tal vez sea por mi zona, pero mi zona, que es muy de narcotraficantes y tal, estaba muy, muy, era muy realista. Me faltó un poco...
¿Eres hija de narcotraficantes?
No, pero en mi calle, por ejemplo, a lo mejor había 10 en la cárcel. 10 personas y mi calle, pues deben ser 7 casas.
¿Y has tenido algún novio narco?
¡Oh, claro! Sí, claro que sí, todas tuvimos, sí. Pero sobre todo la gente mayor, o sea, mayor en plan 55 años, en paro de toda la vida y con un Maserati.
¡Qué mara!
Eso era muy guay.
Pues me alegro.
Es que fue muy fuerte aquello, fue muy fuerte.
Y me faltaba un poco la calle, o sea, me faltó en la serie, o sea, la gente yonki, jodida y todo eso, porque al principio, pues, te pagas la droga vendiendo droga, pero llega un momento que todo eso se acaba. Yo me acuerdo, solo una cosita, en las fiestas de mi pueblo, al lado de una carretera apareció un yonki muerto y la policía ya se le había acabado la cinta y entonces lo pusieron alrededor para rodear al muerto antes de que llegara el juez de la carrera municipal precinto de Coca-Cola. Y entonces estaba así como patrocinado. Sponsorizado.
Porque no les quedaba cinta.
No les quedaba cinta, habían sido la carrera popular por las fiestas. Entonces, pues dijeron, le pusieron cinta de Coca-Cola.
Pues en las noticias, Coca-Cola encantado con
los. Hombre, claro, es fantástico.
La campaña que le hacen.
Pues yo estaría tan encantado.
Oye, esta tarde tenemos una tarde muy musical, porque aparte de Red Silver, bueno, pues tenemos el mashup ya clásico de Antonio Good Derby. Y yo no sé lo que va a cantar.
No, ni yo, ni quiero saberlo. ¿Para qué?
Ahí pues nos enteraremos ahora.
Claro.
Touch me once and you know it's true. I never wanted anyone like this. It's so brand new. I feel it in my kiss. I'm crazy for you. Whatever did happen to your soul? Some old boy who lived uptown, who could afford it. So what's gonna happen to you now? Therapy, pharmacy, crazy. That's what you'd like to believe, but it ain't.
Resulta que has cantado. apuntado. Mira, bueno, una no es que la conozca, es que es de mis canciones favoritas de Madonna, Crazy for You. Uh-huh. Pero la segunda no era lo tío. Se me voy a quedar súper paleto. No sé cuál es, pero me ha fascinado.
No, es una canción, no es muy conocida. Es una canción que se llama Crazy. Y es de un grupo de los años 90 que hacía una especie de como de... salieron de toda la escena del grunge y tal, pero hacían una música más soul. Uh-huh. Se llaman The Afghan Whigs. Y la verdad que me... pues lo mismo, lo de siempre, ¿no? La verdad es que quería hacer una canción de Madonna, lo tenía muy claro, porque como no voy a estar el resto de agosto y cumple 60 años...
Sí, Madonna, bueno, nos vamos en agosto, eso no es un programa el verano, ¿eh?
Okay.
O sea, que ha sido la despedida genial.
Eso, quería...
Para celebrar el cumpleaños de Madonna. Mm. Ya cumple 60 años, parece mentira. Que
60 años,
¿no? 60 años, sí.
Me hace sentir vieja a mí.
He leído que Lolita también, como estaba leyendo lo de...
Sí, Lolita, sí, sí, sí.
Cumple 60 años,
no te
también.
Creo. Lolita. Pero eso me parece rarísimo.
Pues ya, me fijo.
¿Cómo que Lolita 60 años?
Sí, pero eso tampoco...
También, ¿eh?
¿Eso
lo
he leído? Se le... Se o sea, fantástica, pero bueno, 60, bien.
Pero yo pensaba que tendría 50, te lo juro, ¿eh? Uh-huh.
Pero si tienes tú 40, tienes 10 más que tú. O sea, echa cuenta. Claro, por eso a mí me hace sentir vieja.
Es lo que ya hablamos el otro día.
Tiene 20 más que yo y pocos me parecen.
Pues es que el otro día lo hablábamos, que yo al cumplir 40 años, me acuerdo de una cosa súper fuerte, que es que voy por la calle y dos semanas antes de cumplir los 40, yo veía gente de 40 años por la calle, pero ahora me di cuenta de que tienen 50.
Claro.
O sea, que la gente que yo creía que tenía 40,
tiene
50.
Claro. O 60.
¿Cómo? Sí, 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 claro. O sea, para mí, la gente mayor era gente de 40. De repente he cumplido 40 y me estoy dando cuenta que, no, que la gente de 40 es como yo. Que los que yo creo que tienen 40 tienen 50.
Así es.
Claro, y es lo que me acaba de pasar con Lolita.
Totalmente.
Pues Lolita, claro, 60 también, como Madonna. Madonna que vive en Lisboa, ¿no?
Sí,
sí, sí.
Está concentrada parada en la carrera de su hijo, que quiere convertir a su hijo en un CD Cristiano Ronaldo, vamos.
Sí, sí, sí. Ah, está obsesionada con eso.
Está metido en el mismo equipo, no sé qué rollo, pero está en Portugal por su hijo.
¿Y si el niño es un inútil?
No, el niño es la hostia, ¿eh? Está jugando para el Benfica.
¿En serio? Sí, el hijo de Madonna está... Bueno, me encanta, me encanta.
Pero es el hijo negro, ¿no?
Sí, David.
Qué bien.
Sí.
El Malawi, este. Sí. Es que no tiene otro, ¿no?
Tiene otras dos. Tiene otras dos.
A finales de año. Sí. Y ya ha anunciado que va a haber movida Fado. O sea, porque se ha vuelto...
Sí, lo leí.
Fado, pero bueno.
Ha anunciado que está muy influida por la música portuguesa. Y que va a haber colaboraciones con músicos portugueses y que al Lorito.
O sea, bueno, ya está llegando la gente a Lisboa. Ya Derry Mazar ya está en Lisboa. O sea, se va a liar parda este fin de semana también.
Claro. Ay, qué guay ver el cumpleaños de Madonna en Lisboa. Eso va a ser la hostia. Ha salido un especial Vogue de los 60 años de Madonna.
Sale...
con fotos con ella. Bueno, impresionante. Una Gloria Swanson.
Total.
O sea, total. Ya es Sunset Boulevard, el crepúsculo de los dioses. Guau, guau, guau.
Yo el otro día vi Sex, que no había visto el libro de Sex.
Qué maravilla.
No,
es que
una
maravilla.
Es tan fuerte.
Parece
increíble.
Que sí,
parece que se hizo el año pasado.
Sí, total.
Parece
fuerte.
¿De ahora?
Sí. Pero es que, claro, es que está descatalogado porque ella se encargó de eliminarlo de la faz de la Tierra. O sea, sí, porque...
Y porque ella quiso hacer una edición súper limitada desde el principio. Sí. O sea, quiso que fuera un libro de coleccionista, realmente.
Sí. Es que, vamos, yo no me imagino a Lady Gaga haciendo Sex ahora mismo.
No, ni de que... Cola.
Es que Lady Gaga no tiene esa visión tampoco.
No.
O sea, no.
Es también es otro tipo de excentricidad también.
Se ha relacionado mucho, pero realmente es que no tiene... O sea, tiene que ver en cuanto a referencias pop. Como quien
claro,
dice,
justo,
como pop, como lo que implica ser un artista pop, como la puede tener también la misma con Britney, justo con Rihanna, pero ya ella, como es ella, son gente diferente. Sí.
Hombre, lo que pasa es que, claro, las dos tienen algo muy importante en común, que tienen una concepción del mundo del espectáculo muy total. O sea, en el sentido en el que a Lady Gaga no la pillas en el supermercado en bata, no, ella sale al supermercado con un look, o sea, ella sabe que se debe a sus fans y que tiene que ofrecer sueño
y fantasía.
Y eso Madonna siempre lo ha hecho muy bien. Ahora justamente
lo está perdiendo
en la etapa Instagram.
Es que va muy en contra de Instagram, yo creo.
Sí.
Porque no controla tanto lo que saca.
Claro. Lo está haciendo también últimamente mucho Beyoncé no se deja ver en una...
Sí.
Tenemos el famoso vídeo del ascensor.
Es lo único.
De Beyoncé con Jay-Z y la hermana. La
sí,
hermana ay,
sí bueno, qué maravilla.
Eso, eso es sí. arte contemporáneo. Sí, como
sí. sí ese vídeo grabado, sí, sí.
Precisamente por eso, por lo.
Y que no tenga voz. Escaso, que es qué la, guay. Ya. Es que lo hacen mejor incluso, porque sí. así especulas.
Sí.
Es muy guay.
Oye, ¿qué pasa con la depresión de Katy Perry? Que está como deprimida.
¿Ah? Ah, yo me lo he leído.
No ha funcionado, o sea, para ella no ha funcionado ese disco y está como en la crisis de los 40, un poco.
Pues sí. Está en Australia esta semana, yo la he visto por ahí por Instagram.
Pues,
está,
pues está,
como
está ha declarado que está muy deprimida y que y ha estado yendo al psicólogo y todo eso, pues eso, por lo mal que ha ido el disco y porque, bueno, pues ella no entendía por qué de repente la gente ha dejado... Que sí, bueno, vamos a ver.
Catalina se va a poner de repente. Catalina.
Se hace latín.
Catalina de
fiesta. Hemos llegado al final del programa.
A lo tonto.
Oh, a lo tonto. Oye, todos, Antonio, fenomenal. Nos vemos en septiembre. La vuelta
nos
al cole.
Nos vemos.
Pasadlo bien. Chao.
Chao, chao.